AM. 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta La República de las Letras. Entérese de lo que ocurre en el mundo de la cultura. Hágase vecino de esta nación y conviva con Humberto Musacchio, el hombre fuerte de la República de las Letras.
Amigos, ¿cómo están? Esta es la República de las Letras y como cada semana, su amigo Humberto Musacchio los saluda. Muy agradecido por su compañía. Qué bueno que están aquí. Vamos a estar toda una hora. Tengo una invitada. Bueno, primero les digo que estábamos oyendo el presto del concierto para piano y orquesta de Samuel Siman. Samuel Siman, un músico mexicano que deberíamos escuchar con más frecuencia. Es muy bueno. Muy bueno. La pianista es Claudia Corona, acompañada por la Sinfónica de Nuremberg, dirigida por Gregor Böll. Así lo dice uno como ni U, ni O, ni E, Böll. Así. Así me dijeron que se pronunciaba. Bueno, decía que tengo una invitada de primera que acaba de publicar un libro, amigos, que me tiene fascinado. Es una especie de síntesis del momento, de lo que ocurre en el país, de nuestra relación con Estados Unidos. El libro se llama Muro de Ira y Humo, Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos, lo publica Siglo XXI Editores, y la autora es la gran Socorro Díaz, mi queridísima, admirada Socorro Díaz. Socorro, bienvenida, me da un gustazo que estés aquí.
Muchas gracias, querido Humberto. Me da también mucho gusto verte aquí, verte bien y en tu República de las Letras.
Oye, pero es que, bueno, aparte de que este libro es formidable, me tiene fascinado, pues yo quiero decirle a los amigos del auditorio que tú fuiste 11 años, ni más ni menos, eres periodista de raza, diría yo.
De escuela.
Vienes de la Septiembre, ¿no?
Así es, egresé de la Carlos Septién García.
Colimense. ¿Qué estado tan bonito es Colima?
Es precioso.
¿No? Me encanta.
¿Me permites hacer una broma?
Claro.
Es como un paraíso, hasta víboras tiene. ¿No? Tiene de todo, bueno, precioso.
¿En dónde no? Decía que Socorro Díaz estudió en la Septién, es periodista desde hace ya un buen rato, Premio Nacional de Periodismo, y dirigió el periódico El Día, cuando El Día era un gran periódico. Lo dirigió entre 1981 y 1992, 11 años de hacer época en el periodismo mexicano. Le tengo una gran admiración por eso, porque también ha sido una funcionaria destacadísima, subsecretaria de Gobernación, directora del ISSSTE, diputada.
Senadora también.
Socorro, creo que ya lo único que te falta es ser presidenta de la República.
No,
así
líbreme,
que apúrale.
Dios,
No.
Mis más locos sueños tropicales se me ha ocurrido nunca.
Pues no estaría nada mal que tuviéramos una presidenta para empezar, una mujer. Y sobre todo de tu talento, de tu capacidad, de tu trayectoria.
No dudo que eso vaya a ocurrir y que quizá ocurra en plazos más o menos breves, pero creo que se necesita una mujer muy capacitada, muy comprometida con México y además relativamente joven. Se necesita
mucha energía, ¿verdad?
Sí,
para desempeñar un cargo de esos.
Y una gran voluntad para saber que por trabajar a favor y en servicio y al servicio del pueblo de México, tiene que renunciar a alguien que ocupa un cargo de esa naturaleza a su libertad, por lo menos 6 años.
y a muchas frivolidades también, aunque lamentablemente no ha ocurrido así con algunos de nuestros expresidentes, ¿verdad?
Así es, así es.
Pero es el cargo exige pues una conducta diferente, seria, responsable, centrada en lo suyo, ¿no?
Absolutamente, por la magnitud del cargo y por la cultura profunda en términos políticos del pueblo de México, que todavía está vinculado de alguna forma a un sentido teocrático del poder. O sea, nos viene por las dos vertientes, por el lado mexica y por el lado español.
La herencia española,
así
claro.
Es, la herencia española.
El absolutismo,
y entonces,
español.
Sí, se necesita gente que sobreponga todas sus pasiones y sus debilidades personales para poder representar y para poder servir al pueblo de México con gran dignidad y con gran eficacia.
Oye, yo le quiero decir a nuestros amigos del auditorio que tu libro, Muro de Ira y Humo, siglo XXI, búsquenlo, amigos. Búsquenlo porque se va a agotar muy rápido. Es un libro extraordinario. Se los digo, soy un lector profesional y creo que tengo autoridad para decir cuando un libro es de veras muy bueno. Es el caso de este libro de Socorro Díaz, Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos. Pero Socorro, yo creo que el libro es mucho más que un repaso a la relación de México con Estados Unidos. Tú das un panorama tan amplio, tan completo de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en México, que yo creo que es mucho más que eso tu libro, ¿eh? Y mira que en muy pocas páginas, 150, 160 páginas, sí, apretadísimas, llenas de una información de lo más valioso y de lo más ilustrativo.
Y creo que actual, además. Te agradezco mucho tu opinión, porque como tú dices, bien dicho, eres un lector profesional y un agudo crítico de textos, en este sentido, textos publicados. Entonces, te lo agradezco mucho. Quise hacerlo así, breve, sintético, no por la idea de Gracián de que si lo bueno es breve, sí, dos veces bueno, uh-huh, sino porque quiero que sea un libro accesible, que la gente no se espante por ver 1,000 páginas o por ver 600, sino que encuentre ahí información útil para entender lo que está pasando en nuestro país y en la relación más importante, más conflictiva, más difícil que tiene a nivel internacional, que es la relación con los Estados Unidos.
Pues lo dices así con muy pocas palabras, pero el libro es riquísimo, riquísimo, riquísimo en información, pero en información que además, mira, es que eres periodista también.
Sí.
Entonces, la redacción fluye, la lectura nos gana.
Qué bueno.
Uno lee este libro en la orilla de la silla, pues no se puede levantar, uno quiere seguirle, ¿no? Y dices muchas cosas tan bonitas, tan interesantes, tan duras, en fin, hay de todo. Hay una cosa que en las primeras páginas me agarró. Hablas de un encuentro con McNamara, aquel así hombre es, que tuvo una gran responsabilidad en Vietnam y que después fue a Vietnam a pedirles perdón, ¿no?
Sí, fue el secretario de la defensa de los Estados Unidos, McNamara, nada más, un hombre, un académico brillantísimo, uh-huh, que venía de la Universidad de Harvard, etcétera, y que el destino lo ubicó en la guerra intervencionista de Vietnam, sí, tan dramático.
Aquella carnicería horrorosa.
Así es, horrible. Una intervención y una guerra perdida por los Estados Unidos, por cierto. Pero ¿qué es lo que te llamó la atención del diálogo con McNamara?
De que la parte está donde dices, McNamara guardó silencio y empezamos a hablar de la vida cotidiana en California. Que si los mexicanos son responsables de una especie de subversión cultural y que la mejor prueba es que los californianos son los habitantes más impuntuales de Estados Unidos.
Sí, esos son juicios y prejuicios. McNamara nació en San Francisco, o sea, es oriundo de California. Y nos reunimos en una comisión que se llamó Comisión para el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos. Uh-huh. En aquella época yo era senadora. Hugo B. Margain, que había sido secretario de Hacienda de México y también en ese momento era senador, me convenció de que formara parte de esa comisión donde iban a participar algunos estadounidenses, pues de la talla de McNamara, o sea, con conocimiento, con una mente relativamente abierta a escuchar cómo éramos los mexicanos, ¿no? ¿Qué podían entender de nosotros? Y nosotros también queríamos saber qué pensaban los norteamericanos de nosotros, porque estoy hablando de la etapa que ha antecedido a esta etapa de crisis de la relación México-Estados Unidos, que es la etapa de Ronald Reagan. Yo creo, hay un capítulo que llamo De Ronald a Donald.
A Donald.
Exactamente, que desde esa época, o sea, inicios de los años 80, no habíamos vivido una etapa tan difícil, tan compleja, tan tensa como la que estamos viviendo hoy.
Sí,
y entonces, en aquel momento platicamos y en ese inicio del libro, yo narro lo que creo que era una inquietud en muchos sectores de los Estados Unidos, la inquietud de tantos mexicanos integrándose a la sociedad de los Estados Unidos por la vía de la migración. Y en realidad me dijo McNamara algo que es, bueno, es una realidad y una verdad inobjetable. Los mexicanos, como los chinos, así me lo dijo, integran una nación cultural. O sea, son gente profundamente arraigada a su tierra, a su cultura, a su visión del mundo y demás. Pero, me dijo, igual que los chinos, pero a diferencia de los chinos, tenemos los mexicanos tienen algo que los chinos no tienen. Los chinos están a miles de millas de distancia del territorio norteamericano, mientras que los mexicanos están a unos metros de su territorio, o sea, del territorio que reconocen como la patria, lo que nació, ¿no? Donde nacieron. Entonces, dijo, eso me preocupa, y todo surgió porque en la reunión de la mañana de la comisión, Henry Cisneros, demócrata, que entonces era alcalde de San Antonio, había dicho que él percibía que cuando los mexicanos indocumentados llegaban a los barrios de San Antonio donde vivían familias o gente de su misma tierra, paisanos y demás, como que los mexicanos sentían que llegaban a su propio territorio. O sea, los prejuicios que se pueden generar. Pues yo digo que por un cierto sentido de culpa, finalmente gente de origen hispano habitaba lo que es hoy pues Texas, Arizona, California, Nuevo México, ¿no? Mucho antes de que llegaran los padres fundadores a las costas, claro, del noreste, sí, de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, bueno, pese a esos prejuicios, lo que yo señalo ahí es que los mexicanos, que son ya muchos millones dentro de Estados Unidos, ciertamente integramos una nación cultural, pero creo que hemos enriquecido y podemos enriquecer más a la sociedad norteamericana porque tenemos historias diferentes. México y Estados Unidos tienen una frontera común, pero tienen historias diferentes. Y sobre todo, gracias a la revolución cultural, aunque el concepto lo haya dejado medio inservible todavía en la época de Mao. Gracias,
Mao.
Gracias a la revolución cultural, ¿qué significaron los cambios constitucionales producto de la Revolución Mexicana? Los mexicanos tienen en general valores que pueden ayudar a mejorar la composición y los valores de la sociedad norteamericana. Y ahí cito algunos de nuestros valores sustantivos. O sea, nos asumimos los mexicanos en general como una sociedad mestiza en la que podemos convivir muchas etnias, como convivimos en México, muchos lenguajes, como se vive en México, una nación pluricultural y multiétnica, y atemperar el sentido discriminatorio, ¿no?
Sobre eso voy a comentarte algo de tu libro que me encantó, pero vamos a escuchar antes algo de música de este disco, Mexican Piano Concertos. ¿Y por qué no en español, hombre?
Thank you.
Seguimos en la República de las Letras. Esto que escuchábamos era el alegro enérgico del concierto para piano y grande orquesta de José Rolón, otro gran músico mexicano. Socorro, hablabas de la discriminación racial. Nos quejamos mucho de la discriminación racial que hay en Estados Unidos, pero acá también no cantamos mal las rancheras, ¿no?
Sí, pero creo que...
Tú lo mencionas lo digo, en tu libro.
Sí, sí, lo reconozco absolutamente. El tema de del racismo no es privativo de los Estados Unidos ni expresión que solo puede tener el señor Trump. No, infortunadamente es algo que está presente en momentos de la sociedad mexicana. Pero yo estoy convencida de que una mayoría de la sociedad mexicana se ha ido asumiendo como lo que somos, una sociedad mayoritariamente mestiza, ¿no? Y mayoritariamente formada por un sistema educativo nacional que ha logrado inculcar en los mexicanos desde los primeros años de la escuela el valor del respeto a las creencias de los demás. Es un producto del Estado laico que en México ha perdurado, se ha mantenido por fortuna desde la época de Juárez. Y hay que defenderlo con todo, porque en una época en que la paz de las sociedades, de la sociedad humana, está amenazada por hechos terroristas que tienen como origen el fundamentalismo religioso, yo creo que los valores de respeto a las creencias ajenas que en México ha defendido y ha inculcado el Estado laico a través de un aparato educativo muy vigoroso, esos valores son muy útiles en sociedades aterrorizadas, como está pasando la sociedad con la sociedad norteamericana, por los fundamentalismos religiosos.
Qué bueno que lo dices. Oye, hay una parte de tu libro que pues es un gran retrato, yo creo, de este señor del copete que gobierna en Estados Unidos.
Para tapar la calvicie.
El padre de origen alemán. La madre es un caso hermoso.
Sí, sí. Fíjate, voy a confesarte y lo confesaré urbi et orbi a través de tu programa, que yo empecé a hacer una especie de expediente de la personalidad, de los rasgos, del perfil del señor Trump desde la campaña de 2016. Y empecé a ver en periódicos norteamericanos como el Washington Post, como el New York Times, reportajes, artículos que se estaban publicando y que no me cuadraban, el origen y el contexto social en que nació y creció el señor Trump con su discurso antiinmigrante, porque es una guerra personal contra los migrantes la que desde la campaña
es un
desató,
odio que no puede ocultar, ¿no?
Así es, desató el señor Trump. Y entonces fui guardando los papeles y buscando cómo cruzar o con qué cruzar esta información, porque no se me daba después de que ganó la presidencia y demás, yo no me lo podía explicar. Hasta que releí el libro de un gran biógrafo, un historiador y psiquiatra español, Gregorio Marañón, Tiberio, la historia de un resentimiento, en una vieja edición que yo tengo de Spasacalpe, imagínate los años que han pasado. Y ahí encontré algunos de los rasgos propios de Tiberio en la personalidad de Donald Trump y en el origen del presidente Trump, cuya madre, una emigrante legal, que llegó de Escocia, de una de las zonas más pobres, más miserables de Escocia, de una familia pobre, que llegó al puerto de Nueva York a trabajar.
Y que fue trabajadora doméstica.
Trabajadora doméstica, así dicen los documentos, pues, de su ingreso a los Estados Unidos. Un personaje admirable, porque una mujer ambiciosa, y dice Tiberio que los resentidos, porque aquí es donde está la historia de un resentimiento, el perfil de un resentimiento, que los resentidos toleran mal a las madres ambiciosas. Pues sin duda, la mamá del presidente Trump, una mujer ambiciosa, porque después de haber empezado a trabajar pues en este tipo de ocupación doméstica, logró casar bien con un empresario medio, hijo de padres alemanes también, ¿no? Y formó una familia tuvo 5 hijos, que vivieron en la primera etapa de su vida, de matrimonio recién casado con hijos, en la casa de sus suegros, ¿no?
Lo cual no es muy agradable.
No, por supuesto, pero era una mujer que no podía aportar dote, ni tenía familia que pudiera aportar dote en este sentido, y vivieron en el barrio de Queens, que de acuerdo pues, a todos los estudios estadísticos y demográficos de los Estados Unidos, es el barrio más pluricultural y multiétnico de la metrópoli, de la zona metropolitana. El 59% de los habitantes de Queens son de origen, son afroamericanos. El 17.9% hispanos. Creo que solo el 15% o el 14.9% blancos. Entonces,
blancos protestantes.
Los
WASP, que le dicen en Estados Unidos.
Blancos anglosajones y protestantes. Y en ese barrio se desarrolló. Y ahí es donde yo sostengo que pueden haberse incubado este resentimiento y este rechazo central contra los migrantes, porque le tocó vivir rodeado de gente migrante y de personas que no eran blancas, ¿no? Y en esos barrios y en esa realidad de las niñez, de la escuela y demás, pues hay muchos desajustes, muchos desacuerdos, mucho bullying, como se dice también, sobre todo cuando tú eres minoría frente a esa mayoría.
Las minorías siempre,
¿no?,
son las oprimidas.
Exactamente. Y entonces ahí se puede explicar algo de este tronco del resentimiento y también el de alguna manera verse acosado cuando le recordaban en los pleitos de niños que su mamá pues también era migrante, ¿no? Si él les decía, como les dice ahora, váyanse a su tierra, aquí, o como dicen sus seguidores, a muchos migrantes, váyanse a su tierra, aquí no tienen espacio, pues le podrían haber contestado, pues que se vaya tu mamá, que tampoco es nacida en los Estados Unidos. O sea, esas cosas ocurren.
Es un país de migrantes, por favor.
Pues
¿no?
él fíjate, tiene tal rechazo a la migración que ha roto con las raíces históricas de los Estados Unidos. Estados Unidos y su sociedad se han integrado con emigraciones sucesivas desde el siglo XVII a finales hasta nuestros días. Sí, ellos quisieron construir, sobre todo los autores de la independencia, los autores de la Constitución de los Estados Unidos, un crisol de razas. Infortunadamente, por faltas de políticas públicas, como la que acabo de decir, un sistema educativo nacional extenso, donde se inculquen valores comunes, no ha logrado ser un crisol de razas. Ha sido una acumulación de culturas y de razas diferentes.
Sí, incluso me da mucho gusto pues todo lo que han ganado las minorías en Estados Unidos, sobre todo los de origen africano, pero no dejan de estar separados de la sociedad. Hay ya avances también en el plano social, no solo legal, y que me da mucho gusto, ya ves matrimonios mixtos con más frecuencia.
Hemos visto un presidente de origen
Tuvieron un presidente
africano, ¿no?
Afroamericano, como dicen ellos. Oye, y dices también por aquí que, bueno, porque la sociedad estadounidense de migrantes, precisamente, de migrantes que huyen del hambre, de los problemas, de la discriminación en
de
sus
la
propios
violencia.
Países, de la violencia, bueno, llegan a hacerla, como decimos en México, y todo inmigrante trata de hacer fortuna, de hacerse de un lugar en esa sociedad a la que se incorpora, y me parece que ahí está la explicación de la grandeza económica de Estados Unidos.
Por supuesto, porque ha obtenido mano de obra, ha logrado con las migraciones tener mano de obra dispuesta a labrarse las oportunidades, aprovechar las oportunidades de empleo y de desarrollo social y económico que muchas veces, desgraciadamente, nuestros países no les ofrecen a todos sus habitantes nacidos.
Porque esta era la sociedad mexicana, una sociedad muy estamentada desde antes de que eran los españoles. Es otra conformación.
Por supuesto.
En cambio, allá no. Todo el que llegaba tenía su espacio para dar la pelea, ¿no?
Por supuesto. Espacios que, desgraciadamente, se han ido cerrando. Y se han ido cerrando debido a la incapacidad de, lo digo con toda franqueza, de los Estados Unidos para prepararse en términos humanos y en términos educativos, laborales y educativos, para ser un país competitivo en la globalización del capitalismo. La globalización no es otra cosa que la mundialización del capitalismo, que ellos mismos impulsaron, Humberto, porque fueron la señora Thatcher y el señor Reagan y otros aliados los que impulsaron la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, y la ampliación del capitalismo como único sistema de producción económico en el mundo. Pero habiendo sido impulsores de eso y además la cuna de la revolución científica y tecnológica, porque esa fue la gran ventaja de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Digo, esa es la verdad en esas guerras de los años 80.
Creo que la economía centralmente planificada no pudo competir, perdió la batalla con la economía de mercado.
Así es, con el libre comercio.
¿Sí?
Y con el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo, como se le llama. Yo a veces digo que no es neoliberalismo, que ha sido neoconservadurismo, porque ha sido una forma incluso de regreso a la primera revolución industrial, al capitalismo salvaje y a la acumulación salvaje de capital de la primera revolución
industrial.
Nunca
en la historia de la humanidad se había concentrado en tan pocas personas la riqueza. Tú lo mencionas muy bien aquí con datos duros.
Ocho multimillonarios reciben, esos son los datos del 2014, lo que 3.600 millones de seres humanos.
A ver, ocho personas.
Ocho personas reciben la riqueza que puede recibir o que reciben 3.600 millones de seres humanos en el planeta.
Esto es la injusticia de un sistema que propicia la división en clases, el enriquecimiento de uno, sí, pero a costa de la miseria de la mayoría.
De una inmensa mayoría. Y en el libro señalo que o se hacen cambios importantes para resolver este problema de acumulación salvaje de capital en unas cuantas manos, o van a registrarse estallidos de carácter social muy amplios, porque no es tolerable por muchos años esto, ¿no? Esta realidad. Hemos vuelto a la realidad, digamos, los más ricos de la tierra son los que han puesto en marcha el capitalismo de mensajeros, en que hacen creer a la gente que hay
Ese es un punto de los más conmovedores de tu libro.
Sí, es que es una realidad. Son trabajadores a los que hacen creer que viven el autoempleo, pero que trabajan sin horarios, o sea, con horarios amplísimos, sin salarios fijos y sin ningún beneficio o seguridad social. Esto es muy grave y puede provocar grandes estallidos sociales en diferentes partes del planeta. Esta es una verdad profunda. Y cuando el señor Trump se lanza en contra de la globalización y a favor del proteccionismo, yo quiero decir que una de sus primeras acciones que lo desmienten es haberle quitado impuestos a los más ricos de Estados Unidos, ¿no? Esta es la verdad. Y esas empresas no han regresado a Estados Unidos, porque Estados Unidos no les puede dar dos cosas que se les han dado en otros países. China, por ejemplo. Seguridad, no estoy hablando de seguridad social, seguridad interna. Estados Unidos perdió en el 2001, anus horribilis, como dirían, para los intereses estratégicos de Estados Unidos, perdió la idea de que era un territorio invulnerable, y con los ataques a las Torres Gemelas.
Que muchos sospechamos que fueron precisamente de la propia élite estadounidense para tener un pretexto para intervenir en el Medio Oriente.
Bueno, esa es una realidad, finalmente.
Hay varios libros que lo afirman.
Que lo señalan. ¿No? Pues Medio Oriente, como Venezuela, acumulan las reservas petroleras más grandes del mundo.
Qué curioso, ¿no? ¿Verdad?
Ah, sí, es verdad, qué curioso.
Y están muy enojados.
Sí, y la verdad es que, pero perdió ese valor importante que era la invulnerabilidad de sus fronteras. Y sufrieron un ataque terrorista terrible, una tragedia en términos humanos verdaderamente lamentable. Y yo sostengo en el libro que en materia de gran golpe económico, Estados Unidos perdió una batalla muy importante, no con la conformación, como dice el presidente Trump, del Tratado de Libre Comercio, que permitió la conformación del área de libre comercio más grande del mundo. Pero él dice que fue en 1994 cuando empezaron sus tragedias. No, yo creo que el gran golpe que sufrió en esta materia Estados Unidos fue con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Porque ahí se formalizó la apertura económica de China, que había iniciado por 1979 con la decisión del Partido Comunista Chino de abrir el espacio a un capitalismo de Estado. Entonces surgió o se consolidó enormemente la capacidad de China para ser hoy la segunda economía más grande del mundo.
Y ya, ¿no? Rascándole al primer lugar que tiene Estados Unidos ahora.
Así. Entonces, estas culpas o estos golpes que lanza el presidente Trump contra México, a mí me parece muy fuera de la realidad objetiva, muy cerca de sus fobias y muy cerca de una actitud propia de los resentidos.
Oye, pero siempre ha sido, para los políticos sin escrúpulos, siempre ha sido muy buen negocio buscar culpables fuera, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Buscar culpables fuera te evita asumir las responsabilidades políticas de hacer políticas internas capaces de resolver los retos y desafíos que tienes al interior.
Tú mencionas en el libro algo que a mí no deja de causarme una impresión grave, pues, porque Detroit era la capital mundial del automóvil, era donde se producía la mayoría de los automóviles en un tiempo y siguió siendo muy importante durante décadas, pero hoy ya no. Esa economía de Detroit no pudo competir con la producción automovilística de otros países, sobre todo de Japón inicialmente, de Europa y ahora de China. Y el resultado es que Detroit es una ciudad fantasma.
Efectivamente, lo es.
Y menciono Detroit, pero hay otras ciudades en Estados Unidos que tú mencionas, también las pones aquí en tu libro, están en ese caso.
Sí, y es una realidad objetiva. Las empresas, igual que los Estados Unidos, como país, como nación, no tienen amigos, tienen intereses. Esa expresión fue acuñada, pues, si tú lo recuerdas, por John Foster Dulles, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Y dijo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y esa es una verdad que en México no debemos olvidar, para pensar que con palabras amistosas vamos a resolver problemas con los Estados Unidos. Ellos tienen intereses y van a actuar de acuerdo con sus intereses. Pero las empresas, los grandes consorcios norteamericanos tampoco tienen amigos, tienen intereses. Y si en otros países obtienen seguridad interna para sus inversiones,
mano de obra barata,
pues van a seguir ahí y sí han causado un gran problema en algunas regiones de los Estados Unidos en materia de desempleo. Creo que Estados Unidos tiene como uno de sus grandes desafíos el de establecer políticas públicas a favor de la capacitación y el adiestramiento de muchos de sus trabajadores, en nuevas tecnologías, en capacidad para el trabajo, o sea, para poder competir en una realidad que es la realidad del capitalismo global, que no se va a terminar con un muro, querido Humberto, no se resuelve
y
eso.
Y esto que mencionas de la capacitación de la mano de obra, bueno, se refiere no solo a los obreros o a la gente de baja calificación, los científicos. Estados Unidos está urgido y cada vez absorbe más científicos de todo el mundo.
Claro, porque sus universidades, por razones que yo desconozco, no han focalizado su atención a formar más cerebros, más talentos, más profesionales en el desarrollo. Ellos que fueron cuna de la revolución científica y tecnológica, que han sido la cuna, más personas capacitadas en las nuevas tecnologías, en la innovación, en la investigación científica. Por eso, muchos de los centros de innovación y de creatividad y de investigación científica y tecnológica, pues tienen miles de científicos que llegan de la India. Ahí explico las razones por las cuales la India forma este número tan grande de científicos mexicanos, de científicos y tecnólogos brasileños y de todas partes, por alguna razón que desconozco, pero que ellos tienen que atender, porque si no, nomás se van a quedar con el título de cuna de la revolución científica y tecnológica y van a dejar ser centro de desarrollo.
Se van a quedar atrás. Mira, en China, por ejemplo, yo estuve en 95,
sí,
la primera vez. Era una sociedad triste, de gente que trabajaba mucho y tenía muy poco. 10 años después volví y era impresionante lo que habían ganado, pero entre otras razones está el que China había capacitado verdaderos ejércitos de científicos, miles y miles de científicos y de cuadros altamente calificados en todas las áreas. Entonces, cuando se lanzan al capitalismo de Estado, que dices tú, bueno, lo hacen con una gran posibilidad de éxito porque saben para dónde van.
Absolutamente, y te voy a decir algo más. Si tú vas hoy, por ejemplo, a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, por tomar un caso, un porcentaje muy grande de los alumnos de Oxford son chinos. O sea, el gobierno chino está mandando gente a las grandes universidades de Occidente a formarse también, ¿no?
Sí,
y
Estados
aprender
Unidos.
Lo que están aprendiendo.
En Estados Así Unidos es una gran cantidad de estudiantes chinos becados, ¿eh?
Así es.
Becados por el gobierno chino que están estudiando en Stanford, en Harvard, en Yale. Y de ahí van a salir los grandes científicos, ¿eh?
Entonces, faltan políticas internas muy importantes en esa materia. Y yo creo que en lugar de lanzar las culpas contra el exterior, hay cosas en los Estados Unidos que sus gobiernos tienen que atender. No lo digo yo, recojo una comparecencia que tuvo la brillante y muy responsable, a mi juicio, presidenta de la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, Yellen. Janet Yellen, quien en una comparecencia señaló un problema muy dramático para los Estados Unidos. Dijo que desde hacía 30 años los norteamericanos nacidos en Estados Unidos no habían aumentado su participación dentro de las estadísticas de la población económicamente activa. Y todos eran menores de 50 años. Y dio otro dato dramático. Yo creo que por eso Trump se opuso a que fuera reelecta presidenta, sí, claro, de la Fed. Dijo que en Estados Unidos la población en edad económicamente activa, o sea, menores de 50 años, la causa principal de muerte entre ellos es la drogadicción, las adicciones a las drogas. No es ni el cáncer, ni los accidentes automovilísticos, ni los suicidios, ni nada. No, es el problema de adicciones a las drogas.
¿Qué ha significado también una caída en la productividad, en la disciplina laboral?
En la voluntad de trabajar.
Sí,
¿no?
Claro.
En la voluntad. Es un problema gravísimo. Y quiero aquí dar un dato, y por eso estuve de acuerdo con los magníficos editores del siglo XXI, cuando le quisieron titular al libro Muro de Ira y Humo. Humo. Decían, pero ¿por qué si el presidente Trump aparece rayando piedras y diciendo que se está construyendo gracias a él?
Pero son cortinas de humo para sus propios problemas,
no,
claro.
Y para su propia seguridad y para evitar, por ejemplo, que entren drogas al territorio norteamericano. La frontera, desde que él empezó a decir que iba a construir un muro, pues le lanzó la advertencia a las bandas del crimen organizado que operan en todo el mundo, y que dijo, ya por la frontera de México, pues eso ya no se podrán hacer túneles. Digo, yo me imagino que lo pensaron. ¿Por qué? Porque empezaron a abrir nuevas rutas para entrar, para meter las drogas a los Estados Unidos. Y esas nuevas rutas, querido Humberto, queridos radioyentes, ahora se dirigen hacia los grandes puertos de los Estados Unidos. Uh-huh. Y quiero dar un dato más. Los puertos a lo largo de muchos años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, han sido rescatados por los estrategas de los Estados Unidos, han sido manejados, concebidos como centros de alta seguridad, de alta importancia estratégica, claro, para la seguridad de los Estados Unidos. Sí. Porque una de las grandes ventajas de Estados Unidos frente a sus adversarios, los reales o los que se inventan, es que Estados Unidos ha tenido fronteras seguras al norte y al sur y ha tenido enormes litorales, dos océanos para protegerlo, claro, cosa que sus competidores no tienen, ni China, ni la Unión Soviética, ni lo que entonces fue la Unión Soviética y hoy es Rusia, ni ningún otro país. Entonces, han abandonado este asunto de seguridad interior y nacional, que es la seguridad de sus puertos. Y por sus puertos, particularmente por los puertos del Atlántico, están entrando los grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica.
Toneladas de coca y de marihuana, de lo que quieras.
Por supuesto, y están entrando por puertos mucho menos vigilados que lo que pueden ser los puertos mexicanos, ¿verdad?
Es que hay que considerar que el narco, aparte de todo lo que pueda tener de delictivo, es un negocio.
Es un enorme negocio.
Es un negocio. Y van a comprar funcionarios, van a hacer lo que sea para continuar con el negocio. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, yo te quiero preguntar algo que está en el centro de tu libro, de tu ensayo. Y es la relación de México con Estados Unidos. Haces una crítica muy cuidadosa, muy respetuosa, pero una crítica firme y a la actitud del gobierno mexicano ante Estados Unidos. Sí. En teoría se ha negado el gobierno mexicano a ser tercer país seguro, ¿cómo le dicen a esto?
Así es.
Pero en los hechos creo que andamos por ahí, ¿no?
Mira, la verdad sí. Yo tengo la convicción de que el presidente Trump es un negociador con prácticas de casino. Finalmente buena parte de su fortuna viene de ahí, de ese tipo de negocios. Entonces es exprimir y golpear y presionar al que considere su adversario.
Y al que se intimide, claro.
Y al que le tenga miedo, ¿no?
Él lo dice, es un principio de su actuación.
Absolutamente.
Que le tenga el miedo, ¿no?
Así es, dice, no hay poder más grande
que el miedo.
Que infundir miedo.
Claro.
Es el tema. Entonces, después de que el tratado, ahora que se llama TEMEC, fue firmado a finales del año pasado, se pensaba ya el TEMEC está ahí, pero creo que hubo errores, pues propios de falta de información sobre los temas estratégicos de la relación México-Estados Unidos por parte del nuevo gobierno, falta de experiencia, la idea de cambiar todo al mismo tiempo, y me parece que eso corre el riesgo, y ciertos excesos verbales. Y cuando se dice que se va a abrir la frontera sur, para que entren todos los migrantes, quizá evocando otros momentos, otras etapas de la vida de México en el que se estableció el derecho de asilo para proteger vidas, el presidente Cárdenas, los años 70, protegiendo a los emigrantes víctimas de la persecución de las dictaduras que fueron productos de golpes de Estado en América del Sur. Quizá, evocando esto, se dice que se va a abrir la frontera sur y fue como ponerle el plato sobre la mesa a Trump para que dijera que nos iba a poner como país aranceles a todos los productos, aunque el Telecán, mientras no se apruebe el TEMEC, sigue estando vigente, que iba a poner, si no se paraba la migración. Y entonces, con esta actitud, hubo un cambio de política en el caso mexicano y creo que un exceso, ¿no? Y una falta de cuidado y de precaución sobre la importancia, sobre la gravedad del paso que se estaba dando, el de permitir que se establecieran campos de refugiados en México, que es lo que hay. Se les dice albergues, campos de
que les pongan el apodo que quieran.
Pero son campos de refugiados sujetos a la potestad, a la voluntad de los jueces de los Estados Unidos de otorgar
o no. ¿A quién le otorgan asilo y a quién no? Y mientras México tiene que hacerse responsable de eso.
De esta cuestión. Es muy grave porque está comprometiéndose la integridad del territorio nacional y la soberanía. Lo digo con sinceridad. Y en buena parte quise apresurar la publicación de este libro para hacer un llamado de atención a tiempo, para no irnos a meter a una cadena de sujeción y de concesiones a los Estados Unidos de mayor tipo. Yo creo que esta idea de los campos de refugiados tiene que terminar. Si un juez de los Estados Unidos acaba de decir que el gobierno no puede mandar de inmediato, como lo está haciendo, en 2 horas de regreso a quienes pidan asilo o cuando pidan visa en los Estados Unidos. Pero está pasando en la frontera norte de México. La gente cruza la frontera ahí en Juárez, hay ya una carpa puesta por parte de las autoridades de migración, les toman los datos y los regresan ahí a esperar 6 meses o 6 años.
Y para que nosotros los hospedemos mientras los señores de Estados Unidos resuelven qué van a hacer.
Y para que nosotros sujetemos nuestro territorio a la voluntad de los jueces de los Estados Unidos. Eso me parece muy delicado.
Gravísimo.
Sí, y necesitamos resolverlo sin escándalo, pero yo creo que sin ceder y sin ingenuidad. Estados Unidos no tiene amigos,
tiene
intereses. Y si puede meterse meter el puñal, como decían, hasta la empuñadura, ¿no? Claro, es una expresión bárbara, claro. Lo mete.
Oye, esto de la migración, tú lo sugieres en el libro. También parece que fue generado por lo menos por ciertos sectores estadounidenses, ciertos sectores de poder de Washington, de promover la migración centroamericana hacia México.
Sí.
Organizarla, mira, y hasta dirigirla.
Las caravanas, en el tráfico de personas, porque hay tráfico de personas,
claro,
en torno a las políticas de migración, y están esos delincuentes organizados engañando personas que quieren tener una mejor expectativa de vida, una mejor realidad, y las engañan a lo largo y ancho del mundo diciéndole, está abierta la frontera sur de México, vámonos por ahí. Pero también en las famosas caravanas puede haber ese tema, el tema de los delincuentes del crimen organizado traficando con personas, y hasta los propios funcionarios de los organismos de seguridad de los Estados Unidos,
claro,
para ponernos contra la pared en este sentido y
provocar el problema para ver luego qué hacemos y tenerlos más a su
y a ver qué te
merced.
Saca. A ver qué te saca.
Tenernos a su merced.
Así es, con presiones permanentes.
En todo esto que dices tienes razón, pero también hay que considerar que este es el primer año del sexenio,
sí,
y siempre es un año muy difícil, ¿no?
Mira, yo de veras lo lamento como mexicana, lo lamento por las esperanzas que un gobierno surgido de una coalición de social de izquierda esté enfrentando una realidad tan difícil, tan compleja como la que se está enfrentando. En realidad, lo digo desde Ronald Reagan, no vivíamos una época de esta naturaleza. Creo que hay que allegarse al mayor número de talentos con experiencia de diplomáticos profesionales que ayuden a ver de qué manera se negocia, teniendo a un adversario tan agresivo y tan con poca seriedad moral, con las manos sobre la mesa, no que se sienten y tengan las manos bajo la mesa libres para hacerte lo que quieran, sino con las manos sobre la mesa, e ir generando también nosotros la presión necesaria para que cumplan sus compromisos. No solo una parte, cuando dos negocian y dialogan, no solo una parte está obligada a cumplir compromisos, la otra parte también está obligada,
claro,
a cumplir compromisos. Y lo del T-MEC y la famosa aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos y por parte del Congreso de Canadá, el Parlamento de Canadá, se ha ido aplazando.
Bien, y con las elecciones enfrente, como dices, uh-huh, en Estados Unidos y en Canadá, pues no hay mucho interés ahorita en meterse con eso, ¿no?
No parece. No parece que lo haya. A mí me parece que es importante empezar a mover los campamentos de refugiados de las zonas fronterizas y meterlos tierra adentro. Voy a recordar un dato contigo y con nuestro auditorio. Si tú te fijas, la inmensa mayoría de las entidades federativas de México no tienen sus capitales políticas ni en la frontera ni en los litorales. La capital de Veracruz no es Veracruz, aunque sea un puerto tan importante, más importante que Xalapa. La capital política es Xalapa. La capital política de Chihuahua es Chihuahua, no Ciudad Juárez. La capital política de Sonora es Hermosillo. No Nogales. Y así nos vamos recorriendo toda la República prácticamente para darnos cuenta que quienes han trabajado por la integración de México como una nación independiente y soberana han cuidado mucho tener recursos de defensa ante circunstancias inesperadas y agresivas. Siempre es mejor tener los poderes políticos un poco distante de los puntos más vulnerables de ataques. Y lo digo con toda franqueza, yo creo que sí tenemos que tener muy claro que es un gran peligro tener los centros de internamiento, los centros de refugiados en los puntos fronterizos de nuestro país. Hay que tener espacios para defender mejor al país. Yo no quiero que lleguemos a ningún conflicto mayor, pero en política siempre hay que tener estrategias defensivas y hay que tener cierta capacidad para darnos tiempo de responder.
E iniciativas para ir un paso adelante también, porque si no, se queda uno atrás, ¿no?
Absolutamente.
Oye, vas a presentar el libro mañana.
Pasado mañana es primero.
Hoy es domingo, perdón, sí. pasado martes.
Pasado mañana martes.
Ya perdí en mi calendario.
No, fíjate que sí, nos tocó este mes un poco raro, ¿no? Sí. El 30, el lunes. Entonces, bueno, pero el primero de octubre estás cordialísimamente invitado. Me sentiría muy honrada de que estuvieras con nosotros en la librería de Siglo XXI.
Que está junto a la editorial Siglo
XXI. Que está exactamente
sí,
en la Cerro, parte de abajo.
Cerro del Agua, a unos pasos de la ciudad universitaria.
Y a unos pasos de Copilco, de la avenida Copilco.
Y del metro Ciudad Universitaria.
Ciudad Universitaria, creo que está en una de las puertas.
Sí, hay metro ahí.
Entonces, cordialmente invitados el martes primero de octubre a las 7 de la noche. ¿No?
Y hay que decir que los presentadores serán Jorge Alberto Lozoya, que pues es un
internacionalista muy conocido,
muy prestigiado,
promotor cultural.
Mi Amor Imposible, Magdalena Galindo.
¡Ah, no me digas!
Es que cuando estábamos en la escuela, hace 50 años, por favor.
No lo digas, porque
entraba Magdalena a la escuela. Sí. Bueno, todo el mundo se calmaba porque tenía un paso garboso, hermosísimo, con sus taconzotes, sus minifaldas. Bueno.
Economista brillante, también
sí,
profesora de la Facultad de Economía, de la Escuela de Economía muchos años. Gerardo Nieto, también economista del doctor en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues el gran poeta, escritor y director de Siglo XXI,
Jaime
Labastida, ¿no? Y tu servidora. Entonces vamos a estar ahí.
Va a estar bueno esa mesa, ¿eh?
Sí, vamos a dar una buena discusión.
Sí, yo eso espero, porque hay que discutir esos asuntos, hay que ventilarlos y ojalá que haya oídos receptivos en el gobierno federal, porque las cosas no son fáciles. Ya sé que tienen muchos problemas, mira, llegaron a recoger los tepalcates después de la fiesta neoliberal. Y
sí, un gran problema heredado. Además, pues estas presiones del presidente Trump vienen desde su campaña. Entonces, yo creo que debemos estar mucho mejor preparados. O sea, no tienen amigos, tienen intereses. México tiene amigos y tiene intereses legítimos que defender. Y tenemos
historia, tenemos tradición y tenemos un pueblo y no sé, somos mucho, como me decía un amigo, somos mucho pueblo para la derrota. Así que no nos vamos a dejar.
Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que defendernos con todo. Y tenemos que salvaguardar los intereses legítimos de México.
Muchísimas gracias, Socorro Díaz,
gracias,
autora de este libro, Muro de Ira y Humo, el presente de la relación México-Estados Unidos, de Socorro Díaz, una edición de Siglo XXI Editores. Se lo recomiendo mucho, 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 si quieren entender qué pasa en México, qué pasa con Estados Unidos, qué pasa en el mundo, datos valiosísimos. Ya nos
gracias.
Vamos. En los controles estuvo Oscar Camarena, en los teléfonos Samantha García y en la producción ese señorón de la radio, un hombre de mucho peso. que es William Yarmes. Hasta la próxima semana.
¿Qué nos brinda un abrazo? Protección. El sentido.